mujer y a mis hijos, a los que les he quitado muchísimo tiempo. Daría vergüenza si yo les contara cosas del colegio a las que yo no he ido, de mis hijos, que van todos los padres porque han coincidido, o partidos de fútbol el sábado por la mañana. Pido disculpas a las personas a las que he ofendido.
Junto a Gallardón, Manuel Cobo ha sufrido derrotas, ha celebrado victorias, ha dado la cara por su jefe, por su fidelidad le apartaron temporalmente del partido, estuvo en la Comunidad de Madrid, se fue al ayuntamiento y ahora, más de 20 años después, sus vidas se separan. Cobo no se irá con Gallardón al Ministerio de Justicia. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Si alguien se había hecho ilusiones, si alguien creía que por pertenecer al equipo de Gallardón se iba a producir un trasplante de Cibeles a una sede ministerial, ese alguien se equivocó. Cobo ha rechazado una oferta poco o nada flexible de Alberto Ruiz Gallardón porque no se ve como secretario de Estado. Cobo es una de las piezas, quizá el nombre más conocido, pero llama mucho la atención y nadie ha aclarado muy bien por qué, primero, que Gallardón en este viaje solo haya contado con Juan Bravo y se haya dejado en el camino a Cobo, a Pedro Calvo, a Alicia Moreno o a quien ha trabajado la comunicación del ayuntamiento y la comunicación de Gallardón durante años, Marisa González, que ni se marcha a justicia ni va a seguir en su puesto que va a ocupar a partir de ahora Elena Sánchez, en su día jefa de prensa de Eduardo Zaplana. Mañana La Botella va a dar a conocer el resto de vacantes, quien será vicealcalde de Madrid, por ejemplo. Veremos también el carácter ideológico de los elegidos, pero con los datos que tenemos ahora mismo, lo que sí podemos constatar es que Gallardón ha decidido romper con el pasado, lo ha hecho sin despedirse en público y emprendiendo un nuevo camino rodeado de otra gente. Ahora ya entendemos mejor por qué hace un par de semanas alguien decidió eliminar de Twitter la cuenta de @equipogallardón. La propia Esperanza Aguirre ha tenido algunas a Manuel Cobo sin rencor y segundo nivel, y nombramientos que serán efectivos mañana, seguramente tras esos nombramientos que designe el Consejo de Ministros. Vamos con la crónica del día en Madrid. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Continúa el baile de nombres que salen de la Comunidad de Madrid. Otros 8 cargos del Ejecutivo Regional se marchan con Mariano Rajoy. La presidenta madrileña, sin esperar al Consejo de Ministros de mañana viernes, anunciaba, entre otros, el fichaje de su exconsejera en Gracia Hidalgo, primero de Hacienda, luego de Asuntos Sociales, como nueva secretaria de Estado de Empleo. Sale también, en este caso, desde la Consejería de Sanidad, Ángel Yuste, que volverá a ser director general de instituciones penitenciarias, cargo que ya ocupó durante 8 años con José María Aznar. En la Comunidad de Madrid habrá que esperar hasta el mes de enero, en una fecha todavía sin concretar, para conocer el nuevo organigrama. De momento, lo único que ha dicho Esperanza Aguirre es que descarta fusionar la Consejería de Transportes con alguna otra y que, en principio, no espera la salida de ningún otro consejero.
Tengo tan poquísimos consejeros, tenga usted en cuenta que éramos 15. Éramos 15 consejeros y yo. La señora consejera de Educación ha parido antes de ayer. Y el señor consejero de Transportes hoy es el secretario de Estado de Administraciones Públicas y ¿qué otra cosa? Bueno, secretario de Estado en el Ministerio de Hacienda. Entonces, la verdad que consejeros no espero que se vaya ninguno.
El Consejo de Gobierno, en su última reunión del año, también ha acordado recurrir el desarrollo de la Ley del Suelo Estatal que elaboró el Ejecutivo de Zapatero, además de remitir a la Asamblea de Madrid su ley para garantizar una hipoteca transparente. Tercer escenario, primero el Palacio de Cibeles, más tarde la Real Casa de Correos y ahora mismo la sede de UGT en la Avenida de América, donde Rubalcaba asiste a la presentación de su candidatura a la Secretaría General del PSOE. Por allí se encuentran ya muchos de los cargos públicos y militantes que apoyaron a Trinidad Jiménez durante el agitado proceso de primarias y también el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, más próximo a Carme Chacón. No es desde luego la candidatura de Rubalcaba la favorita de Gómez, pero él dice que está allí para escuchar.
Por supuesto, iré a todos los actos de todos los candidatos que surjan en este proceso de aquí al Congreso Federal. Y una vez que hayamos escuchado a todos, pues tomaremos en Madrid una decisión. Sabemos lo que queremos en Madrid, un proyecto político socialdemócrata. Estamos en el debate de ideas y no de nombres y apellidos.
El salón de actos se encuentra lleno, la cita se retrasa hasta las 7:30 de la tarde. Y como la tarde va de mudanzas, también de sedes, nos vamos a fijar igualmente en uno de los iconos de Madrid, Torre Picasso, que cambia de manos. La constructora FCC se la ha vendido a una inmobiliaria de Amancio Ortega, fundador de Inditex. Por cierto, que metidos en edificios emblemáticos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado hoy el plan especial para rehabilitar el antiguo Hotel París en la Puerta del Sol, más conocido por el anuncio del tío Pepe, con tienda Apple incluida. Finalmente, Javier, la empresa tecnológica de la manzana tendrá su tercera tienda de Madrid, precisamente en el kilómetro cero.
Gracias, Felipe Serrano. Hoy, sin manifestaciones, suponemos una tarde más tranquila que ayer y seguro mucho más tranquila que mañana, que tenemos misa en la Plaza de Colón. Ojo que hay cortes de tráfico previstos desde las 9 en punto de la mañana. Una gran elección, una misa la víspera de Nochevieja. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, preguntamos ahora mismo a Anselmo Mancebo. Hay muchos problemas, Anselmo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ha habido muy poquito de tráfico a lo largo del día, pero se ha venido a complicar a última hora. Ahora tenemos varias carreteras con dificultades en la salida. Por ejemplo, en la de Andalucía hay bastante retención en Getafe. También en la de Burgos, en este sentido, en este caso en sentido entrada, en San Sebastián de los Reyes y en los Dominicos, en la carretera de Extremadura en Móstoles en ambos sentidos, para entrar por la de La Coruña, de La Roza y El Plantío, también para acceder al M40 y al barrio del aeropuerto y el aeropuerto mismo, desde la A2 a la M40 en Canillejas, y en la M40 tenemos retenciones en el acceso, tanto a la carretera de Extremadura como en la zona de Coslada en sentido sur.
Vamos al centro de Madrid, ese centro comercial con calles al que resulta imposible acercarse en estas fechas navideñas. Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y no deben hacerlo con vehículo privado, porque van a tener muchísimos problemas para circular, para estacionar el vehículo, y además es que a esta hora está totalmente saturada la zona de Gran Vía y las inmediaciones, los movimientos por la Plaza de España, la Costa de San Vicente, desde la zona de Colón, Recoletos, son puntos a evitar, mejor transporte público. Y sin embargo, en el resto de la ciudad, de las zonas céntricas, el panorama bastante más tranquilo. Si acaso, esta tarde con más actividad por la zona del Paseo de la Castellana, con Raimundo Fernández Villaverde, la zona de O'Donnell, y luego ya en la M30, de momento tan solo hay un tráfico más lento que se reparte entre la zona del puente de la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur. Por el norte, la Avenida de la Ilustración con la Plaza de las Reales Academias.
Vamos a completar la portada con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Las pocas nubes que han aparecido en las últimas horas sobre la Comunidad de Madrid ni nos traen cambios para mañana ni los anuncian para los próximos días. Cielo completamente despejado mañana, temperaturas muy suaves a mediodía, aunque las heladas serán algo más frecuentes que las de hoy. Volveremos a tener entre 4 y 6 bajo cero en el norte de la región. Con el cielo poco nuboso cambiaremos de año, pero atención porque entre el domingo, el día de Año Nuevo, y el lunes puede llegar un frente con algunas lluvias a Madrid.
7:15, pausa de 2 minutos y regresamos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
CER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Estas navidades el regalo perfecto está en el outlet de Mercapiel.
Yo, con precios así, no me lo pienso.
Prendas de cuero para él y para ella desde 39 euros. Derivados de bisón por 290 euros. Mercapiel, abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9. Y domingos y festivos por la mañana.
Carretera de Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1,5. Y carretera de Valencia, kilómetro 15. Parque Rivas,
901-100-135. Y mercapiel.com.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
Y ahora si te haces fan de Mercapiel en Facebook, podrás obtener descuentos y promociones especiales.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
¿Te gustaría ganar casi 3.000 euros en premios esta Navidad? Pues solo tienes que pasarte por los establecimientos adheridos a la campaña de la cesta de Navidad de la cadena SER. Pide con tu compra las papeletas para participar en el sorteo de una cesta valorada en casi 3.000 euros. Hay de todo, comidas, cenas, relojes, gafas, prendas de peletería, una Wii. Estas fiestas, compra, rellena tu papeleta y consigue el mejor regalo de la Navidad. Participan Juguetos en Fuenlabrada, calle Luis Oquillo 11, y en los centros comerciales Parque Sur y Xanadú. Humanauto, calle Guadalajara 2, Humanes. Restaurante Arroz and Roll, Avenida de las Estrellas 29, Parla Este.
SER Madrid Sur.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Estas Navidades te espera en el Teatro Rialto de Madrid Más de 100 mentiras. Una historia de princesas y canallas con los éxitos de Joaquín Sabina.
Lo nuestro duro.
Entradas ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
En un whisky on the rocks.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7 de la tarde y 18 minutos. Bueno, la tarde es agitada. Bueno, estos días están siendo tremendos de información. Enrique Villalba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Naranjo, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro Fernández, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Os veo a todos, en fin, con muchas ganas de hablar del tema Gallardón, de los movimientos que se están produciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Pero hay antes de nada, tenemos una cita pendiente en directo, la otra cita política de la tarde. Cita política está en la sede de UGT, en ese acto abierto a la militancia y a los simpatizantes socialistas. Es el acto de presentación de la candidatura de Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE. Allí tienen que estar ya un montón de caras conocidas. El morbo madrileño está en ver allí precisamente a Tomás Gómez asistiendo al acto de una candidatura con la que desde luego no comulga, pero ya decía esta mañana y lo ha dicho también esta tarde que ha ido por responsabilidad. Unidad Móvil, Jordi Fábrega, ese acto iba con retraso, se hablaba de que arrancaría como a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo van las cosas en el programa de actos?
Buenas tardes, pues aún no ha empezado este acto, aunque no falta mucho para que dé inicio esta presentación de Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la Secretaría General del PSOE. Vemos ya sentados en primera fila a varios secretarios regionales del partido, entre ellos, como comentabas, Tomás Gómez, que es el segundo de la fila, está sentado junto a Óscar López y junto a José María Barreda para escuchar estas palabras y el proyecto con el que Rubalcaba, minutos, le pregunta a Tomás Gómez cuál era el sentido de su presencia aquí. Esto es lo que nos contestaba.
Bueno, yo vengo a escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo soy el secretario general de los socialistas madrileños. Es un acto de presentación de un candidato a la secretaría general de mi partido en Madrid. Por lo tanto, mi obligación como máximo responsable es venir. Y quiero escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba. Y desde luego voy a asistir a todos los actos de los posibles candidatos para escuchar a todos. Y una vez que escuchemos a todos, tomaremos la decisión que tengamos que tomar.
El acto, como digo, empezará en unos minutos porque toda la sala está ya prácticamente llena de asistentes, algunos dirigentes, otros militantes, simpatizantes que quieren escuchar estas palabras de Rubalcaba.
Bueno, pues mantenemos esas líneas abiertas con esa sede de UGT donde en los próximos minutos arranca ese acto, la presentación de la candidatura de Rubalcaba. Podremos escuchar a lo largo de este programa, supongo, si no hay más retrasos, parte de ese discurso aquí en directo en La Ventana de Madrid. Gracias, Jordi Fábrega. Y vamos ahora sí con la otra gran cuestión del día, todo lo de Gallardón, la ruptura de su equipo, de ese tándem que tenía o mantenía desde hace más de 20 años con Cobo. Cobo sabemos que al menos va a tener trabajo, un trabajo cómodo además y bien remunerado en IFEMA. Pero de las noticias que hemos ido teniendo a lo largo del día, pues parece que no todos los miembros de su antiguo equipo han encontrado acomodo. Vamos a sumar esta mesa de análisis de información al periodista de la cadena SER que ha seguido la comparecencia, la rueda de prensa muy emocionante de hoy precisamente de Manuel Cobo. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, se le han saltado las lágrimas y además en varias ocasiones.
Sí, se le han saltado las lágrimas y sobre todo se le han saltado las lágrimas, y esto es una constante, ¿no? En la clase política, todos los que estamos sentados en esta mesa, pues lo sabemos, ¿no? Cuando después de 23 años de trabajo político, 17 de ellos, en gobiernos autonómicos, en el de la Comunidad de Madrid, también en gobiernos municipales, en el de Ayuntamiento, pues todo se rompe ¿En qué momento te encuentras o se encontraba en este caso Cobo, como el de cualquier político en su lugar? Pues la familia, ¿no? Él cuando ha mencionado esos partidos de fútbol de sus hijos que no ha podido ir, a los que no ha podido ir nunca porque estaba trabajando, es cuando ha pedido perdón, ¿no? Ha pedido perdón a su familia, ¿no? Y ha sido un momento emocionante en el que hemos visto a compañeras de varios medios de comunicación como también, bueno, comenzaban a llorar porque las palabras del vicealcalde en ese momento las estaba diciendo absolutamente con el corazón, ¿no? Ha sido emocionante y también yo creo que doloroso, ¿no? Sobre todo para una persona como Manuel Cobo.
Ahora intentamos buscar algunas explicaciones y algunas respuestas, algunas preguntas. No va a ser fácil. Enrique ha estado allí también esta mañana y dejadme que salude a una compañera de ABC, habitual de esta tertulia, Sara Medialdea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Sara, la verdad es que hemos vivido, lo ha contado Alfonso, esos momentos de una rueda de prensa muy emotiva, muy muy cargada de tensión, la despedida de Cobo y una explicación que nadie tiene aquí o nadie encuentra, ¿no? Es decir, ¿por qué Cobo, aunque Cobo dice que no estaba preparado para el cargo, bueno, finalmente acepta un cargo que desde luego rebaja bastante la posición que tiene en la actualidad, ¿no? Como vicealcalde de Madrid, ¿no?
Sí, el cargo da la impresión de ser pues un retiro, al menos provisional, yo no me atrevería a decir si por mucho tiempo, pues una salida airosa, digámoslo así. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo cierto es que ahí había una pareja, de hecho, desde hace muchísimos años que ahora mismo está rota, ahora mismo está rota.
¿Pero rota o...?
No, bueno, rota en el sentido de que ya el exalcalde, que ahora es ministro, tiene otros derroteros, otras metas y otras responsabilidades. Y bueno, Manuel Cobo, imagino que mantendrá la amistad con él. De hecho, él ha dicho palabras muy bonitas y en alabanza de Alberto Ruiz Gallardón. Luego entiendo que la amistad no se ha roto, pero sí la colaboración tan estrecha que tenían o que han tenido durante estas dos últimas décadas.
Enrique, viendo el ambiente que se palpaba hoy allí en el ayuntamiento, ¿tenéis la sensación de que Gallardón ha dejado un poco tirado a parte de su equipo?
Bueno, no puedo hablar por mis compañeros, yo siento que sí. Más que nada por cómo ha sido, no tanto por lo que te cuentan, porque obviamente los políticos en esto tratan de ser lo más herméticos posibles, pero está claro que Gallardón ha evolucionado, como se dice ahora coloquialmente, o ha aumentado sus atribuciones, y al igual que pasó cuando pasó de la comunidad al ayuntamiento, solo me valen los que me valen y yo me los llevo. ¿Y qué ha hecho? Dejar a la mayor parte de su equipo atrás. Y así pasa, que la gente se despide de él con lágrimas en los ojos porque le han aupado a donde está y ahora se quedan a verlas un poco venir.
Pedro, Antonio.
Bueno, eso yo creo que en política y en todos los puestos pasa lo mismo. El que sube siempre es uno, el que sube, y muchas veces no puede arrastrar a todos, ¿no? Yo no sé el motivo por el que Cobo y Gallardón han roto, si es que han roto, porque Cobo dice que no, él no se quería ir a justicia. Las lágrimas de Cobo creo que son de verdad, porque creo, le conozco hace muchos años, sobre todo cuando empezaba en política, creo que es una buena persona, un hombre que sabe estar, que sabe acompañar, que es leal, y yo creo que sus lágrimas son verdad. Que vaya a IFEMA, estoy con Javier, que el cargo no tiene nada que ver con el que tenía en el ayuntamiento, y hombre, me extraña que no haya aceptado algo de mayor entidad, algo que vaya más de acuerdo con Cobo, al lado de Gallardón toda la vida, siempre acompañándole y dándole una réplica muy positiva, jugándose muchas veces. Recordemos ahora cuando fue candidato a la presidencia del PP, que no lo era por voluntad propia, o aquello no parecía una cosa por voluntad propia, fue un fiasco, le metieron a candidato y se tuvo que retirar porque Esperanza Aguirre tenía todos los apoyos en un momento determinado. Y bueno, pues nada, yo creo que siempre digo lo mismo, siempre es uno el que sube, y con el desgaste que va teniendo la gestión, pues se van quedando gente fuera. También me extraña Marisa.
Sí, de eso, si queréis, ahora ponemos el acento en esa cuestión, porque es cierto que el caso de la jefa de comunicación del ayuntamiento, pues por lo menos para el gran público digamos que es una persona, un personaje menos conocido, ¿no? Es decir, si tiene más trato con los medios de comunicación, con los periodistas, pero a la calle realmente la imagen que se ha ido trasladando es mucho más ese tándem, ¿no?, histórico entre que formaban tanto Gallardón como Manuel Cobo. Antonio.
Pues yo siento romper un poco los juegos florales así de despedida navideña de esta pareja, pero a mí simplemente me parece inaceptable que un alcalde se vaya después de presentarse a las elecciones diciendo que no se iba a ir, y yo creo que en ese discurso estaba parte de su victoria, y me parece absolutamente infumable que el señor Cobo acabé consiguiendo un puesto gracias a las favores de la misma persona, Esperanza Aguirre, a la que puso a parir hace solamente 4 meses. Me parece que el epílogo de esta pareja dibuja muy bien también cuál ha sido su verdadera calaña política durante todos estos años. Es decir, creo que Gallardón Cobo han sido una, no sé cómo llamarlo, una bisutería envuelta en presuntos ropajes y presuntos avalorios de joyería que se han retratado muy bien en la manera de irse. Es decir, lo de Gallardón marchándose después de decir lo que ha dicho me parece fatal, y me parece que él lo sabe, porque por eso se ha despedido a través de un artículo en un periódico en lugar de una comparecencia pública. Y me parece que este personaje, que al que yo no aplaudo tanto, llamado Manuel Cobo, que hace un poco de Rasputín, ¿no? El Rasputín necesario en todos los imperios y en todos los, en fin, tejemanejes de los zares, pues le retrata muy bien. Al final, cuando te quieres ir, pues te vas, y te vas a buscar trabajo en la empresa privada y no te buscas una salida al amparo de la esfera pública en IFEMA para ganar un pastizal sin que realmente seas muy necesario para nada, ¿no?
De todas maneras, si me permites hacer un apunte, simplemente yo no estoy muy de acuerdo contigo, Antonio, por una razón. Hoy, simplemente por la reacción que ha generado en la prensa, el contraplano, lo que decía Alfonso, el contraplano era ver sobre todo eran redactoras. La gente, en realidad, sí que tiene en mucha estima a Manuel Cobo, tanto en la estima profesional como en la estima personal. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su
labor política. Pero eso no le llega a la gente.
Bueno, pero no le llega a la gente, pero a la gente que sí se mueve en su círculo, nos hemos movido en su círculo, sí que es un tío que lamentas que se vaya, porque es un tío que se lo ha trabajado. Yo creo que verdaderamente el tema está en ese espejismo que es Alberto Ruiz Gallardón. Ahora se va y todo el mundo tiene esa idea de político mejor valorado de España y tal. ¿Cuál es la realidad? Los que se quedan, los que no van a hablar, ¿cuál es la realidad? Como decir, sí, se ha ido a la francesa, se ha ido poniendo un artículo en un periódico y nos ha dejado a todos con puestos y sin esos cargos que nos había prometido y por los que lo dimos todo. Hoy Cobo lloraba, en parte, en mi opinión, porque es que lo he dado todo, me he pegado con todo el mundo, con absolutamente todo el mundo, me he puesto prácticamente a los pies de los caballos, porque
le suspendieron, que fue suspendido, claro, de militancia,
pero a ver, Enrique, de la Gestapillo. Pero que yo, vamos a ver, que es que eso a la gente, a los iniciados en esto de la política municipal y espesa, pues nos puede parecer estupendo. Pero, en fin, y no valga el ejemplo, que sé que tiene muchos antagonismos. Cuando Hitler se suicidó en el búnker en Berlín, también lloraba a la gente que en fin, que le rodeaba, ¿no? Esto es humano y es inevitable. Con lo que yo me quedo, y creo que es una metáfora política espléndida, es con la imagen de una persona que gana unas elecciones diciendo que va a gobernar una ciudad y que luego se va, y que en el último segundo además deja tirado a todo el mundo. Entonces no me voy a apiadar de Cobo, que ha sido el colaborador.
Que en estos últimos días se han vivido momentos de mucho nerviosismo, de mucha tensión en el ayuntamiento, de muchos teléfonos que no sonaban, supongo que de muchas decepciones. Hablaba antes Pedro de Marisa González. Esta tarde Marisa en su Twitter personal ha publicado pues un mensaje con una frase enigmática. Dice: finaliza una etapa de trabajo apasionante. Adiós a mi inigualable equipo, adiós a periodistas amigos, adiós también a ventajeros y maniobreros. Esta parte final del mensaje es un poco, en fin, codificada, un poco críptica, pero indudablemente, Sara, no sé si sigues ahí, denota que algo de nerviosismo sí había en estas últimas horas en el ayuntamiento y que hay, en fin, alguna sensación no agradable.
Bueno, Marisa lleva toda la vida con Alberto Ruiz Gallardón. Se puede decir que la imagen de Alberto Ruiz Gallardón es la que ha trazado Marisa durante todos estos años con su trabajo y con su esfuerzo. Imagino que a lo largo de tanto tiempo le ha dado tiempo a conocer a amigos y también a conocer a maniobreros y a ventajistas. Seguro que en los últimos tiempos también los ha visto cerca.
Desde luego, Gallardón, si Cobo ha sido su mano derecha, a Marisa le debe no sé cuánto de su popularidad y de su trabajo, pero es una de las grandes artífices de que Alberto Ruiz Gallardón esté donde está.
Es que
está.
Es anterior a Manolo Cobo.
Que lleva 23 años Marisa González con Alberto Ruiz Gallardón.
Estaba en la oposición, o sea, de Leguina.
Yo diría que es que la imagen mediática de Alberto Ruiz Gallardón ha sido edificada por Marisa González.
Yo ahí, en fin, que la conozco creo que hace 23 años a Marisa. Me parece una espléndida profesional, una persona que hace muy bien su trabajo. A la que me parece que le han hecho una jugada muy fea, pero que estoy convencido de que ya no tendrá problemas, porque de todo este trío del que hemos hablado, me parece que es el que mejor ha hecho su trabajo,
sin duda.
Aunque a veces nos hemos pegado mucho y hemos discutido mucho por un montón de razones, me parece una estupenda profesional.
Yo nada más quería decir una cosa de lo que ha dicho antes Antonio sobre la importancia que pueden tener las características personales de los políticos, de los que la gente conoce en otros niveles. Yo creo que es que a través de nosotros, los que estamos cerca de ellos, muchas veces la imagen que trasladamos a la sociedad y las cosas que son necesarias que se conozcan. Es muy necesario que se sepa cómo es Cobo o cómo se refleja su persona a los periodistas, porque es con los que trata.
Yo sé que estas cosas que luego uno dice le generan problemas, pero es que me parece que la gente que no tiene la capacidad de conocer a todos estos personajes se merece que seamos valientes en determinados momentos. Entonces lo que yo digo es que en estas circunstancias en las que tanta gente lo pasa mal, que haya que derramar lágrimas por un señor que ha ganado unas elecciones contradiciendo su mensaje bandera, que era quiero gobernar esta ciudad, y por un señor que ha sido el perpetrador cómplice de ese mensaje y que al final, cuando decide dejarlo, si es que ha decidido dejarlo él, acaba colocándose en IFEMA, hombre, pues mira, yo, disculpadme, se me ocurren como 5 millones de personas por las que llorar mucho antes.
Dejadme que despida a Sara Medialdea, que está ahí cerrando edición. Sara, muchas gracias y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego. Ahora seguimos, si queréis, hablando de lo de mañana, que es muy importante además, ¿eh? A ver qué nombramientos hacían a Botella, cómo cubre esas vacantes y, sobre todo, qué perfil ideológico tienen esas nuevas personas que llegan al Ayuntamiento de Madrid. Pero antes decíamos que teníamos en directo una cita política también muy importante en la sede de UGT aquí en Madrid, la presentación de la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba. La activa con bastante retraso, pero parece que acaba de arrancar ya la intervención del candidato a la secretaría general, Jordi Fàbrega. Hola.
Hola, buenas tardes de nuevo. Pues sí, hace unos 3 minutos que ha empezado esta intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba ante unas 1.500 personas aquí en la sede de UGT para explicar su intención de aspirar a ser secretario general del partido. Podemos escuchar este momento de su intervención.
No me ha parecido razonable y, por tanto, los que estáis aquí, quiero que lo sepáis. Todos colectivamente estáis porque habéis querido y me parece fantástico. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí a todos, a los que espero que me votéis y a algunos que estoy casi seguro que no lo van a hacer. Os lo agradezco a todos. A todos. Además, el hecho de que esto haya crecido más de lo que inicialmente había previsto o habíamos previsto, pues me permite reconocer aquí los 5 partidos dentro del PSOE en los que he hecho algo. Veréis, el Partido Socialista de Madrid, Socialistas Madrileños, que es el partido en el que me afilié hace ya tantos años que me parece indecoroso nombrarlo. El Partido Socialista de Cantabria, que está por aquí representado por algunos jóvenes que he visto a la entrada, que es el partido en el que milito, concretamente en mi pueblo, en la agrupación de mi pueblo, que sabéis todos que es Solares. Magnífica agua, de paso, ¿eh? No creo que me lleven a ningún tribunal por eso, ¿no? Después, el Partido Socialista de Andalucía, que me acogió en la última legislatura y que me ha hecho para siempre un socialista andaluz. El tercero. Después, el cuarto que veo aquí es el Partido Socialista de Euskadi, con el que he trabajado mucho. Te agradezco muchísimo, Carlos Totorica, que estés hoy aquí. Muchísimo, de verdad. He trabajado mucho. Joaquín Almunia, en el año 97, me encargó por primera vez la coordinación de la política antiterrorista del Partido Socialista. 97 son 15 años con vosotros, sufriendo y ahora ganando, Carlos. Gracias por venir. Y el cuarto es una agrupación sectorial que está por aquí representada, la agrupación sectorial de educación. en la que no he estado nunca orgánicamente, pero con la que he estado siempre, vital y políticamente. Y aunque él tampoco ha estado nunca, pues veo aquí a José María Maraval, que fue mi primer jefe, mi maestro.
Bueno, esa es la intervención en directo de Alfredo Pérez Rubalcaba en la sede de UGT. Ha tenido un primer guiñito, yo creo que para Tomás Gómez, que en efecto ha ido, pero en fin, todo el mundo sabe que no comulga con su candidatura, ni mucho menos, ¿no? Pero le ha agradecido que estuviera presente en ese acto. Él decía que acudía por la responsabilidad que tiene como secretario general del PSM, y luego, no sé vosotros, pero yo he tenido la sensación de que ha empezado a agradecer a todos aquellos a los que ahora va a tener que pedir el apoyo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que veo a Rubalcaba es que acaba de poner toda la maquinaria electoral en marcha, es un gran comunicador, como se ve, cómo ha unido la voluntad de cinco agrupaciones socialistas que realmente no tienen nada en común, y él, sin embargo, las ha unido a través de su militancia y a través de los favores y el trabajo que ha hecho con ellos, porque incluso para terminar, que ha dicho cuarta, pero es la quinta agrupación a la que se refería, que es la parte de educación, José María Maraval ya ha dicho no tenía nunca nada que ver, pero bueno, él estuvo en el Ministerio de Educación de segundo con
Maraval. Secretario de Estado, ¿no?
El secretario de Estado fue, además.
Y luego fue ministro, evidentemente.
Desde luego, un apunte interesante es que no ha citado a una de las agrupaciones más fuertes de los socialistas, que es la catalana, y que no va a comulgar mucho con su...
Va.
Y bueno, ya veremos.
A ver si la está citando ahora, ¿eh?
Yo creo que el primer mensaje es el sitio en el que presenta su candidatura. Sí. El hecho de que escoja la UGT de Madrid me da la sensación de que es un mensaje al PSM o a una parte del PSM, porque hablamos del PSM como si fuese el fuerte claro de Tomás Gómez, y hay que recordar que en las elecciones a candidato regional el 49% de este partido madrileño no votó a favor de Tomás Gómez, y me da la sensación de que se está rearmando además para apoyar a Rubalcaba. Luego, el hecho de que además apele a los andaluces, a los vascos y desde luego que a los castellanos, sin mencionarlos, lo que denota también es que Rubalcaba apela al Partido Socialista de toda la vida. Y lo que también significa eso es que el Partido Socialista de Madrid está jugando en una baza que no es la habitual de los socialistas madrileños. Es decir, jugar con los catalanes como principal fortín y luego intentar disputar algunas otras plazas, creo que sitúa muy mal a Tomás Gómez. Y creo que en esta ocasión, por primera vez, lo que se va a jugar es quién es el secretario general del Partido Socialista en España, pero también cuál es el futuro del PSM en Madrid. Es decir, si gana Rubalcaba, Tomás Gómez lo tiene muy crudo, y lo tiene muy crudo porque, entre otras cosas, el resultado electoral de Tomás Gómez, aunque él se quiere olvidar, es exactamente el mismo que sacó Rubalcaba en las generales. Y si no gana Rubalcaba, y por tanto gana Carmen Chacón, desde luego que la gente que es crítica en el PSM madrileño va a vivir tiempos de penumbra pues muy largos, ¿no?
No, lo cierto es que, a ver ahora qué dice Rubalcaba en los próximos minutos, pero está muy bien agradecer, decir, recordar y citar incluso a Maraval, que fue, si no recuerdo mal, el primer ministro de Educación con Felipe González en el 82.
El de la gran reforma. Y el de las manifestaciones, primera.
En fin. Casi cita a Giner de los Ríos, ¿no?
Niño,
lleva Javier, tanto tiempo ya ahí.
En ese momento eras un niño.
Que yo era un niño, efectivamente, tenía 8 años.
Claro, yo lo he vivido trabajando ya. A José María Maraval tengo muchos años.
No es que esté en contra de la gente que tenga veteranía ni de la gente que tenga cierta edad, pero llega un momento en el que, con los cambios que se están produciendo últimamente, con los retos a los que nos enfrentamos, con un sistema que obviamente no da soluciones a los problemas que tenemos, y hay una sociedad y hay una generación que esto lo hemos hablado aquí millones de veces, está como está, es la más preparada, pero no tiene ni un trabajo digno ni un sueldo digno. Tirar de grandes glorias, no sé si es el mejor recurso. Es que hacen falta, no sé si caras nuevas, pero desde luego ideas nuevas y renovación sí hace falta.
Claro, lo que ocurre es que primero tiene que ser secretario general. Él quiere ser secretario general. Si es o no conveniente para el partido, eso es otra historia. Lo que ocurre es que hay un sector de la enseñanza que él necesita ese voto para poder ser secretario general. A lo mejor no es lo más importante. Yo estoy con Antonio en una cosa que ha dicho, y es que la posición del PSM es muy rara, muy extraña ahora mismo. Tomás Gómez no tiene ganado nada, ganó unas primarias, pero se las ganó a Zapatero en un momento determinado en el que la gente estaba harta de que hubiera paracaidistas llegando al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, pero era por otras características. Yo no sé si Tomás Gómez tiene dentro del PSM. Es verdad que tiene un apoyo muy generalizado, pero no sé yo si dispone ahora mismo de todo el voto para ganar. Si ganase Alfredo Pérez Rubalcaba, la Secretaría General, apoyado mayoritariamente en Madrid, sí que también tendría problemas.
Yo voy a dar mi opinión y me voy a mojar. Voy a decir por qué creo que es mejor Rubalcaba. Y porque creo que, además, es difícil de replicar a esto, aunque luego las decisiones internas se sustentan en un montón de intereses que se nos escapan a los periodistas. Y es por lo siguiente. Creo que si Rubalcaba es secretario general, después de haber sido candidato, y por tanto puede ejercer de jefe de la oposición en el Parlamento, que es muy importante, ¿no?, para este país, que haya una buena oposición a un gobierno
sobre
con mayoría absoluta.
Es lo que te iba a comentar, a un gobierno que lo tiene todo y que lo controla todo, no solo en el gobierno central, es sino básico, también en las autonomías.
Es básico, y el propio Tomás Gómez se quejó cuando no podía ejercer la oposición en la Asamblea de Madrid porque no había sido el candidato. Entonces yo creo que desde el punto de vista de higiene democrática es bueno que el secretario general del partido, que el líder del partido de la oposición, ejerza en el Parlamento, pero además por algo más. Estoy convencido de que Rubalcaba sabe que su puesto como secretario general es efímero, y que el problema del Partido Socialista no es de caras, y que es de ideas, es de propuestas, es de relato de la actualidad y es de respuestas a los retos que plantea la vida cotidiana, ¿no? Y creo que si él encabeza al Partido Socialista ahora, se retirará una vez que ese proceso se haya culminado, y lleva mucho tiempo hacerlo. Y termino. Sin embargo, si Tomás Gómez se sale con la suya y Carmen Chacón es la candidata, es la secretaria general del Partido Socialista, todo ese proceso que creo que tiene que hacer el PSOE para bien del país se va a limitar a un mero cambio de caras. Y me da la sensación de que Tomás Gómez es muy consciente de esto y que lo único que le importa a él es que ganen los suyos a una costa de contradecir un mensaje de renovación de ideas en el PSOE contra el que él básicamente ha luchado. Es decir, Tomás Gómez ahora quiere aparecer como campeón de la democracia interna cuando todos los que tenemos memoria y nos dedicamos a esto de hace muchos años sabemos que ha estado año y medio poniéndose a las primarias en el Partido Socialista madrileño.
A ver, venga, vamos muy rápido
y que acepta la tutela de Ferraz mientras ha sido necesaria y después ha aparecido como campeón de la rotura de cadenas con la...
Tenemos pendiente una cita con la publicidad, pero Enrique, venga, que no se ha venido en ese turno.
Solamente una cosa, solo hay que pensar, independientemente de lo que habéis dicho, que son reflexiones bastante, bastante interesantes, es que Rubalcaba ha estado en las dos debacles del Partido Socialista, ha estado, y por tanto, no sé si el socialismo de base va a decir, oiga, es que cada vez que viene este señor, no vienen las nubes negras, y eso, la imagen, más allá del mensaje, muchas veces hace mucho más en este tipo de cosas de las primarias, etcétera, precisamente por lo que decía Pedro, dependiendo de las circunstancias la gente se va adaptando sin pensar mucho en el mensaje.
Pero será que Tomás y Carmen Chacón no han palmado, vamos, que Tomás Gómez ha sacado un 26%, el peor resultado en la historia del PSM, que es el mismo que Rubalcaba en la circunscripción madrileña.
Sí, pero es que
y Carmen Chacón por primera vez han perdido las catalanas.
Pero es que Carmen Chacón,
ya está 8 años en el gobierno.
No es Tomás Gómez, es Carmen Chacón, y tampoco está tan desgastada como Rubalcaba.
A ver, 7:44, será mejor en cualquier caso que escuchemos primero a Rubalcaba, su discurso, ver qué es lo que, qué ideas desliza, qué es lo que cuenta, y luego lo analicemos. Así que hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos al tema municipal y os pregunto por retos de Ana Botella y sobre todo qué esperáis de su comparecencia de mañana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Conoce los Reyes Magos en Juguetos. Melcho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Magos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luisa Uquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Óscar Carrero, Club de Pádel Indoor, Parla.
Jugando una tarde un buen partido con los amigos, empezó a llover. Dije, es raro que no hagan pistas cubiertas totalmente. Propuse la idea y poco a poco pues fuimos dando vida al proyecto.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Muy rápido, que es jueves y tenemos After Work y además hoy de verdad. Alfonso Gea, mañana tenemos cita a las 10 en punto de la mañana en el Ayuntamiento, en Cibeles. Ana Botella comparece y entiendo que va a explicar ya y va a detallar por fin todos los cambios que va a introducir en su equipo. Sabremos ya, por tanto, cuáles son sus elecciones para cubrir las vacantes.
Habrá rueda de prensa cuando finalice esa reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Casa de la Villa y habrá además preguntas, o sea que mañana podremos preguntar el por qué se han producido esos cambios. La verdad que es un proceso de muchos nervios porque ya lo anunció ayer, hoy ha vuelto a recordar que será mañana, por lo tanto ha habido 72 horas por medio.
Y además ha habido dos actos, porque ayer arrancaba oficialmente la agenda de la nueva alcaldesa de Madrid, pero era un acto en la entrega de llaves de viviendas protegidas, en el que prácticamente no hubo la oportunidad de preguntar absolutamente nada, hubo una mínima respuesta. En el caso de hoy era una comparecencia en la que no se admitió preguntas, aunque se nos ha recordado a los periodistas que mañana sí, o sea, el viernes, mañana iba a responder a las cuestiones que le formuláramos a la nueva alcaldesa de Madrid. Y en fin, es muy interesante saber cómo se va a defender mañana una botella ya sin discursos y sin papeles, ¿no?
Porque vamos a ver cómo se va a defender mañana y vamos a ver esos nombramientos importantes. Hay que cubrir tres puestos, ¿no?
Y no poco importantes
y algún otro movimiento que sin duda alguna se va a producir, algún cambio de puestos de responsabilidad, algún concejal que va a ir de una concejalía determinada a otra a asumir nuevos retos. Vamos a verlo porque desde luego las próximas horas van a ser también de muchísimos nervios para todos los equipos de esos concejales, incluso que no se han movido, pero que todavía no saben qué es lo que va a suceder mañana. Yo creo que en torno a las 11 de la mañana, 11 y media, los madrileños van a poder saber quiénes van a formar el nuevo gobierno municipal.
De momento sabemos que Elena Sánchez, que en su día fue jefa de prensa de Eduardo Zaplana, va a ser la nueva jefa de comunicación del Ayuntamiento de Madrid. Yo no sé qué esperáis de la comparecencia de Ana Botella de mañana, si grandes sorpresas, si las elecciones tendrán algún tipo de carácter ideológico muy marcado o no, si va a ir, digamos que, marcando el territorio, marcando su estilo.
Hombre, yo creo que sí, que es un tipo de personalidad completamente distinto al que tiene Alberto Ruiz Gallardón y que efectivamente las personas que van a estar a su alrededor son personas que van a gozar de su confianza, que van a tener unas características determinadas y habrá que esperar, porque además Ana Botella, como tampoco se ha prodigado mucho, pues tampoco se puede decir que haya, digamos, candidatos muy marcados que puedan ser ellos los que vayan a ocupar puestos concretos, ¿no?
Yo creo que Ana Botella tiene dos taras de origen, una, que es la mujer de Aznar, sí, y dos, que no ha ganado las elecciones. Y creo que cualquier persona que la aprecie, no que la critique, debe decirle que esas dos taras, eso es las de nadie. Es la alcaldesa, creo que se merece un respeto. Me he oído mucho mensaje machista en todos estos días con respecto a ella, que no se permitirían con otras personas, y aunque yo durante los últimos 8 años no he sido nada benévolo con ella, creo que a partir de hoy se merece una oportunidad, aún teniendo claro que en el origen ella tiene, en fin, este par de problemas que me da la sensación de que le pueden pesar mucho, salvo que ella sea capaz de compensarlos con una actitud, un discurso que hasta ahora nos es desconocido, claro.
Esta mañana nosotros, bueno, Alfonso estábamos hablando de que probablemente mañana hiciese la misma que hizo Rajoy con los ministros, que es llegar, decirlo e irse, nada de preguntas ni historias.
No, pero luego han confirmado que sí va a haber preguntas.
Ya, bueno, pero era la broma que teníamos los periodistas, pero en realidad en este tipo de casos es la mejor manera de mantener las cosas un poco atadas hasta que empiece a desatarse la tormenta poquito a poco. En todo caso, por lo que yo he ido hablando con la gente la ve más como, o sea, no, como decís, no va a ser tanto como, no va a tener ese perfil de Gallardón muy muy despegado de la población, de los madrileños. Yo creo que es una alcaldesa que va a ser más cercana, estilo, más del estilo de Álvarez del Manzano, y que va, y que yo creo que se va a acercar y va a hablar con los madrileños. En ese sentido, teniendo en cuenta los patinazos que ha tenido, que los ha tenido, creo que se puede recuperar algo de ese, de esa política municipal que creíamos que estaba un poco perdida y que se había convertido en algo más de moqueta, cuando antes era algo más de patearse la calle, y eso se agradece.
Le han dado mucha importancia, le dais mucha importancia a que haya gente, no ha ganado las elecciones y se queda de alcaldesa, gente que se va de los gobiernos municipales y autonómicos. Yo creo que siempre que hay un cambio en el gobierno, se produce.
En Barcelona, Clos y Hereu han llegado de la misma manera. Barreda y Griñán en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Por eso decía que era machista fijarse solamente en esta mujer.
A partir de mañana vamos a ver muchas cosas y sobre todo vamos a escuchar ya a Ana Botella responder a las preguntas de los periodistas. Enrique, Antonio, Pedro, Alfonso. Bueno, Alfonso lo veo mañana.
Muy bien.
Feliz año a todos.
Igualmente.
A disfrutarlo.
Hasta luego.
Feliz año para todos. Nos vemos ya en 2012. Y además ya con Ana Botella cogiendo carrerilla. ¿De acuerdo?
Gracias.
Venga, hasta luego.
Feliz año a todos.
Son las 7 de la tarde y 52 minutos en la Ventana de Madrid. Nos vamos de After Work. Don't you know, talking about a revolution sound. Con Puri Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo?
Haciendo doblete.
Este,
¿qué te pasa? Pero es que no paras.
Tú me lo has pedido, yo te he dicho, bueno, tal.
Luego se quejará algún funcionario.
Yo por ti,
el aumento de
yo
horas,
por ti, lo que me pidas.
Gracias, Puri. Gracias. Javier Jiménez Vaz.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde
¿cómo
mejor
estás?
Iba a estar Puri que aquí?
Pues en mi casa, por ejemplo.
Pero aquí tenemos la calefacción bien alta. Aquí hay calorcito.
Hay un bar aquí
si
al
no
lado.
No te pongo que... el acondicionado. Mira, bajo Francino a 21 grados, lo ponemos y esto se convierte
Javier,
en el polo en dos segundos.
En serio, yo he venido aquí porque realmente queremos ir al Cochifrito, ahora te llevo para allá, Valverde 9, que es un sitio de tapas con raciones anticrisis.
Y son baratas. Regentado por una familia de gallegos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues
sí,
no
sí,
lo sabía
sí.
esto. Y sí, es que sí. voy allá a comer, no pues, a preguntar nada.
Ahí ha llegado mucha gente de Radio Madrid, sí.
¿Lo conoces? Claro, pues vamos ahora.
Claro, y ahora iremos. Dame 7 minutos, creo que terminamos en liquidar esto, venga. Javier, a ver, nos has traído música de Tracy Chapman, esto sonaba ya hace bastantes años.
Tantos como 23, ¿recordáis que hacíais hace 23 años?
Era hasta Rubalcaba
joven. Yo no había nacido, creo.
Anda. Bueno, pues si Tracy Chapman nos hablaba hace 23 años sobre una revolución, ahora yo, o más bien una exposición fotográfica que os presento, os habla de otras tantas, de la revolución libia, egipcia o yemení. Las revueltas, el malestar de esos pueblos se hicieron patentes en centenares de grafitis. Los mejores se fotografiaron y ahora el resultado se expone en la Casa Árabe de Madrid. Estará hasta el domingo 26 de febrero y podrá visitarse en horario de lunes a sábado de 11 a 3 y de 4 a 7 y media. Atención, porque los domingos y festivos solo en horario matutino.
De todos modos, me sorprende, Puri, que la propuesta que has traído tiene... A ver, el bar está bien, pero tiene poco glamour, ¿no?
Bueno, pero es que todo tiene que ser con glamour aquí, ¿o qué?
No solo de glamour vive el hombre.
Hombre, vale, no. Mira qué tapas.
Ya me lo he chafado.
Que hice una foto con el iPhone de las que te gustan a ti. Está en Instagram, que lo he puesto. Raciones anticrisis. Entonces está el Euribor, que es bandeja de papas con chistorra y salchichas. El hipotecado, fuente de huevos rotos y jamón con papas. El amarrado, bandeja de fritura de pescado. Y el más cotizado, que es el parado, bandeja de pollo frito, papas y pimientos verdes.
Está bien. Bueno, no sé, te puede dar algo de colesterol, pero está bien, está bien.
Llena. No me mires así, que la letra es muy buena, ¿vale? Es el burrito catalán.
Me han dicho que te gusto, pero siempre que te veo pones cara de susto. Puede ser el estrés o la dosis dorfidal, pero tienes un color que no parece normal. Yo sé que las gafas no las necesitas.
Glamour tampoco tiene.
No, tampoco tiene mucho la letra, ¿no?
Pero a mí me gusta.
No, también te gusta el bar este.
Facto y los amigos del norte.
Ajá.
¿Sabes que Facto de la Fe y las Flores Azules se separaron?
Sí.
Pues este es Facto y los amigos del norte en burrito catalán, y a mí la letra me pierde porque se enamora de una chica que va a pilates y de todo.
Diga que los dos tenemos suerte. Soy mucho mejor que una tarde en S&M, porque aquí llegó tu mascota original, el recién recuperado, tu burrito catalán.
Y vamos a sumergirnos, Javier, en otra cosa, en un thriller. Nos vas a llevar a una exposición. ¿A dónde exactamente?
Pues mira, Esta vez te la he colado porque por fin voy a hablar de la exposición rusa.
No, no, es broma.
Por fin se la he colado.
Antes de que acabe el año lo has conseguido.
Ahí vamos.
Y si no te enrollas mucho, porque faltan exactamente 30 segundos para finalizar el programa.
Pues lo que te digo, te llevo a Rusia, pero sin movernos siquiera de Madrid. Además, hacemos un viaje en el tiempo, todo a través de la exposición La Caballería Roja, Creación y Poder en la Rusia Soviética de 1917 a 1945. Es completamente gratis y está en la Casa Entendida hasta el 15 de enero de 2012, o sea que casi no la doy.
¡Wow!
Susana Sheinman.
Qué bueno, ¿quién ha traído
esto? Sí, está hoy y mañana en el Café Central.
¿Es tuyo?
Sí.
Qué bien, vamos mejorando.
Me apunto el tanto. Nos marchamos de After Work y hoy además es After Work de verdad, porque nos vamos ahora todos juntos a tomar algo. Si ustedes se vienen, allí les esperamos, donde sugiere siempre Puri. Hasta mañana a las 7. Mañana es un día muy especial. Mañana hacemos un programa especial Nochevieja. Adiós.